Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UFM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza África. Bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a las sociedades, a las culturas, a la actualidad, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, en primer lugar, vamos a hablar con nuestro compañero, con Bartolomé Burgos, sobre los tiradores. Y así se les llamaba a más de 200.000 soldados que fueron reclutados en África y lucharon en el frente de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Guerras en las que más de 30.000 de ellos perdieron la vida, centenares fueron fusilados por el ejército francés por rebelión y decenas de miles regresaron discapacitados para luchar por una pensión que se les negó durante años. Pues de eso estaremos hablando en la primera mitad del programa, y hacia la mitad del programa hablaremos junto con nuestro compañero Bruno Rodríguez. Nos trae a una invitada muy especial a los micrófonos de Africanía. Ella se llama Loli, es técnica de la Cruz Roja de Astrada. Y con ella va a hablar Bruno Rodríguez sobre la cuestión migratoria desde una perspectiva más que nacional, la local de Galicia, con especial atención a la población del continente africano. Y como siempre, para finalizar, pues os hablaremos de una selección de las próximas actividades con temática sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, nos vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Okay, yeah, if I could have someone Moko banga juni no saye moba na Asamoba ya ya tununa Asamoba na
Thank you. Africanía.
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 La otra cara de África. Un programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
Bienvenidos, sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Bartolomé Burgos y de Rafael Sánchez desde CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos de Los Tiradores, Bartolomé, una película sobre estos soldados africanos que combatieron con los poderes coloniales durante las dos guerras mundiales. Atrae la atención sobre estos combatientes. ¿Quién eran estos fusileros, estos soldados, estos tiradores?
Esta historia mal conocida explica la diversidad francesa. Más de 200.000 francotiradores reclutados o alistados en toda África lucharon en el frente de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más de 30.000 personas perdieron la vida. Centenares fueron fusilados por el ejército francés por rebelión durante la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles regresarán discapacitados o heridos a sus pueblos.
Uno lo primero que se pregunta es, claro, ¿fueron reclutados por la fuerza o contratados voluntariamente?
A final del siglo XIX, los fusileros son todos voluntarios. Hay que esperar la Primera Guerra Mundial para iniciar un proceso de reclutamiento. Luego se establece un sistema de reclutamiento forzado.
¿En qué conflictos han participado estos tiradores?
Los tiradores lucharon durante ambos conflictos mundiales. Después de la guerra, también participaron en Indochina, Argelia, Madagascar, Siria, Líbano e incluso durante la batalla de Suez.
¿Y había también entre estas tropas oficiales africanos?
Desde la creación del cuerpo, los graduados han sido reclutados entre las élites locales. Se trata de suboficiales que desempeñan un papel muy importante en la correa de transmisión entre los oficiales blancos y los soldados negros. Entre 1946 y 47 se implementó una política de africanización de los cuadros. Se creó una escuela de formación de oficiales negros.
¿Estos soldados tiradores africanos fueron tratados como carne de cañón, es decir, fueron expuestos en las situaciones de más riesgo?
Según el historiador Julien Farguetas, las estadísticas no respaldan la afirmación de que los soldados africanos hubieran sido, al igual que otros cuerpos, enviados a la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas negras sufrieron pérdidas importantes, pero fundamentalmente porque se trata de tropas de élite involucradas en ofensivas muy difíciles.
¿Y cómo eran percibidos por el resto del ejército?
Bueno, a lo largo de su historia, los tiradores han sido objeto de una percepción muy ambigua por parte de otros soldados. Hay quienes los consideran valientes, dedicados, eficaces, y hay también quienes los consideran ineficaces y no adaptados a la guerra moderna, nos dice el historiador Julien Farguetas.
¿Y cómo fueron tratados después de las dos guerras, a la vuelta a sus tierras?
En 1917, el regreso de los tiradores a África se hace difícil. Una vez en tierra firme, los soldados deben lidiar con la administración francesa y su lenta y compleja burocracia. Les piden documentos que no tienen, se les niega la pensión, se conceden pensiones que aumentan paulatinamente y solo en enero de 2007 se pone fin a la desigualdad de trato entre los combatientes franceses y extranjeros y beneficia a unos 30.000 personas entre veteranos y sus herederos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM.
travel to East St. Louis, Detroit to Bangkok, Nairobi to Harlem, from Kingston to Istanbul, Beijing to Cairo, Illinois, Milwaukee, we'll be right back.
especial de entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Hola a todos, hoy estamos aquí desde el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid con Noli, técnica de la Cruz Roja de Astrada, con quien vamos a hablar sobre la cuestión migratoria desde una perspectiva tanto nacional como local desde Galicia, con especial atención a la población del continente africano. Toma la palabra, Noli, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué formación y experiencia tienes? ¿Cómo te iniciaste en el voluntariado con la Cruz Roja y comenzaste a trabajar con migrantes?
Soy trabajadora social, llevo ejerciendo mi profesión ya 20 años. Esta carrera la realicé por vocación, por mi interés en ayudar a los demás, sobre todo. Mis inicios fueron como voluntaria de Cruz Roja en Pontevedra. Escogí Cruz Roja por ser una organización humanitaria que no hace distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción a sus necesidades, atendiendo a lo que necesitan, ¿no? Y después, pues tuve la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente como técnico en una oficina de Cruz Roja, concretamente en el Ayuntamiento de La Estrada. ¿Y qué hacemos? Pues trabajamos con diferentes colectivos, desde personas mayores, niños, etcétera. También trabajamos con personas inmigrantes. Y nuestro trabajo es muy diverso, desde la acogida integral mediante orientaciones sociales, educativas, de salud, etcétera, hasta pues una integración a través de la participación en la enseñanza del español, búsqueda de trabajo, de empleo, etcétera.
En tu experiencia, ¿podrías identificar cuáles son las principales barreras que enfrentan estas personas?
Las principales barreras con las que se encuentra la población inmigrante son dificultades de integración, como pueden ser las diferencias culturales, religiosas, la convalidación de los estudios y la comprensión del idioma. Y concretamente, pues en Galicia se añade a que tenemos un segundo idioma oficial, que es el gallego. Entonces, pues la dificultad es mayor. En cuanto a nivel local, yo creo que la integración en un pueblo pequeño, pues tiene la ventaja de que todos nos conocemos y los recursos que hay son más concretos según las necesidades ciudadanas. Así, en un centro escolar público, pues con menos alumnos, pues se puede trabajar más con la persona extranjera para ayudarle con el idioma, ¿no?
¿Cuál es el perfil de persona migrante que atienden desde la organización? Igualmente, ¿ustedes aprecian que la integración sea un fenómeno homogéneo para el conjunto de migrantes o si influyen factores como la procedencia?
Las personas que se asientan, sobre todo a nivel aquí local, es porque tienen familiares, conocidos e incluso los alquileres en comparación con las grandes ciudades. Nosotros aquí en Astrada, la población inmigrante que acude a nuestras oficinas son sobre todo de países de Sudamérica y de países europeos como Rumanía, Ucrania y Portugal, y concretamente de África, sobre todo de Marruecos. Pregunta de si veo diferencias según la región de la que procedan los inmigrantes, pues no creo que dependa de eso, sinceramente. Me parece que es más a nivel cultural y de estudios que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona de Marruecos con conocimientos de francés le va a ser mucho más sencillo el aprender el idioma español, incluso el gallego, ¿no? Y en cambio, una persona analfabeta que no sabe leer y escribir árabe, concretamente en Marruecos, pues le va a ser más complicado, bueno, aprender el español, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta la perspectiva de género. O sea, las mujeres, sobre todo de cultura árabe, pues suelen dedicarse más al cuidado de las tareas del hogar y de cuidado de los hijos, y la integración laboral y social se hace más compleja, más complicada. Y sobre todo el aprender el idioma, porque no tienen están más aisladas socialmente.
Ya que influyen tantas variables, no parece fácil encontrar soluciones rápidas al problema. En este sentido, ¿cómo explicarías la participación que tiene la Cruz Roja para mejorar las condiciones de los migrantes?
Desde Cruz Roja tenemos un plan de acción de migrantes que necesitan ayuda. Son diferentes los proyectos que lleva Cruz Roja en retorno voluntario, aquellas personas que no han conseguido su proyecto migratorio y desean retornar a su país de origen. Asistencia básica, ropa, alimentos, atención sanitaria a personas que necesiten. Hay asentamientos ubicados en Huelva, Sevilla y Córdoba y también centros en Canarias. Después tenemos la actuación en emergencias para dar respuesta inmediata. Atención a trabajadores temporeros. Cruz Roja gestiona algunos centros de días en los que los trabajadores extranjeros que se desplazan para la temporada del sector agrícola pues atienden sus necesidades. Acogida a personas inmigrantes. También tenemos centros y pisos distribuidos por todo el Estado. Ayuda a la integración social. Atención a menores no acompañados. Intervención psicológica. Sensibilización y lucha contra la discriminación. Y reagrupación familiar. Concretamente a nivel local, nosotros en Cruz Roja Pusa Estrada, tenemos sobre todo el proyecto de acogida, ayuda a la integración social, donde pues, hacemos actividades dirigidas a favorecer la integración en nuestra sociedad de las personas inmigrantes, con clases de idioma, actividades educativo-culturales, entrenamiento de habilidades sociales, formación ocupacional, ocupación del ocio y el tiempo libre, intervención en ayuda para solicitar algún tipo de ayuda, cubrir algún papel, algún documento que sea necesario que les ayudemos, asesoramiento, pedir citas con extranjería, etcétera, acompañamiento a estas entrevistas, etcétera. Es nuestra labor más a nivel local.
Ya para concluir, de tantos aspectos que hemos podido cubrir, ¿cuál es para ti el cambio más urgente respecto a toda esta situación?
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En base a eso, me considero que es necesario pues, ampliar las vías legales y seguras para la emigración. Y que los procesos de regularización de una situación de una persona inmigrante ilegal son muy lentos. Estamos hablando de que un arraigo social o un arraigo laboral va a 3 años, lo cual pues, la incorporación al mercado de trabajo formal y al crecimiento inclusivo de la persona pues, también es lento, lo que hace que cada vez las personas sean más vulnerables y necesiten más ayuda para subsistir, ¿no? Entonces se ven obligadas a trabajar de forma irregular en la economía informal y entonces considero que si no existieran esas trabas, sería más fácil pues, una integración en nuestro país.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Of man are you hitting there every day you silly fool.
Y a finales del siglo pasado salía este Rasarki 2. Un disco dedicado a las danzas orientales, a las más llamadas danzas del vientre, en el cual se incluían diversos temas de, entre otros, Mokhtar al-Sayed. También algunos temas tradicionales arreglados por el mismísimo Mokhtar al-Sayed y todos ellos interpretados por la orquesta El Ferke al-Mesaya. Y esto que estamos escuchando es la apertura de este Rasarki 2. Se titula Amar 14, o decimocuarta luna, o luna llena, o lo que es lo mismo, una bella mujer. Y así llegamos a este tiempo de agenda con este tema Amar 14 de Mohamed Abdel Wahab y Mokhtar Al-Sey. Y el Centro Internacional de Asuntos Internacionales de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, ha convocado el Premio Talento Global con dos premios en su cuarta edición. El Premio Talento Global reconoce aquellos trabajos que tengan una aproximación analítica original e incluyan investigación aplicada respecto a los retos actuales de las relaciones internacionales. La convocatoria ya está abierta desde el 1 de junio y se va a mantener así hasta el 30 de septiembre. Más información en CIDOB Barcelona en Twitter, X. Pero como siempre os recordamos, todos los enlaces los tenéis en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Y nuestros amigos de Claxo presentan el Diploma Superior de Estudios Caribeños, que dicen contribuir al conocimiento de América desde un lugar de enunciación y desde la hora y aquí del pequeño y vital espacio caribeño. El inicio será el 26 de agosto. Y la inscripción está abierta hasta el día antes, hasta el 25 de agosto. Nuestro buen amigo Dominic Atsama Fingerekan nos avisa de los próximos conciertos que va a tener en los próximos días. Y ya nos queda, y vamos anunciando los que ya ha hecho, ya nos queda el próximo, el del 8 de agosto en la Casa de la Cultura de la Moeda de Gata. Y el 27 de julio en Madrid celebran el Día Internacional de la Mujer Africana. Día Internacional de la Mujer Africana desde las 4 y media hasta las 12 en la calle Cáceres número 49. Organizado por la Unión de Mujeres Africanas y Afrodescendientes. Día Internacional de la Mujer Africana, 27 de julio en la calle Cáceres número 49 a las 4 y media en Madrid. Y los compañeros de la Fundación Frontera Electrónica nos invitan a participar el 17 de octubre en la conferencia Cómo protestar teniendo en cuenta la privacidad. Una organización sin fines de lucro que defiende las libertades civiles en línea. ¿Cómo protestar teniendo en cuenta la privacidad? 17 de octubre. Como recordamos, los enlaces los tenéis todos desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es. We'll be right back. si poco a poco, paso a paso, pole a pole hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias a Bartolomé Burgos, con quien hemos estado hablando sobre los tiradores. Y muchísimas gracias a nuestro compañero Bruno Rodríguez y sobre todo a Noli, técnica de la Cruz Roja de Estrada, con quien hemos estado hablando sobre cuestión migratoria, con especial atención hacia todos aquellos del continente africano que están en localidades de Galicia. Pues muchísimas gracias Bartolomé, muchísimas gracias Bruno, muchísimas gracias Noli y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.